en el programa de hoy dos personajes de peso cultural, el novelista Pérez Smoleskine y el violinista Yasha Heifetz.
Novelista, editor y publicitario, un exponente del movimiento Azcalá, Ilustración, en Europa del Este y una encarnación de las tempranas defensas del nacionalismo judío.
Nacido en Mogilev, en una vida de privaciones, dureza y enfermedad, fue testigo a la edad de 5 años de la incorporación forzada de su hermano al ejército del zar Nicolás I, y su padre también sufrió las penalidades de injustas persecuciones durante 2 años, muriendo cuando Pérez tenía 11 años.
Fue en Odessa que Smoleskine se embarcó en su carrera literaria, escribiendo sus primeros artículos para el diario hebreo Hamelitz.
Abandonando Odessa en 1867, Smoleskine viajó a través de Rumanía adquiriendo la nacionalidad turca en ruta, a través de Alemania y Bohemia, antes de asentarse por último en Viena en 1868, donde trabajó como lector crítico de libros y profesor de hebreo.
Cuando se dio cuenta que sus estudios en la universidad serían imposibles, abandonó la esperanza de obtener una educación secular y fundó la revista literaria en 1868 en Viena, Ashaar, La Aurora, la cual publicó, editó y dirigió mientras trabajaba como lector crítico y distribuidor. Su edición se convirtió en la plataforma literaria más efectiva para el movimiento Azcalá.
Durante 17 años, Smoleskine se empleó a fondo en la publicación de su diario, donde se dejó la vida y el alma. La contribución de Smoleskine al desarrollo de la literatura hebrea moderna fue, mediante La Aurora, muy importante. En el campo de la investigación judía, la revista facilitó la publicación de muchos artículos de peso e incluso libros de grandes académicos. También sirvió como un fórum de propagación de ideas y de discusión de un gran espectro de asuntos contemporáneos.
Su espíritu emprendedor tuvo que superar una amplia gama de obstáculos financieros. Inició algunas nuevas publicaciones y una imprenta. Un ejemplo es el magazine Hamabit, que tan solo duró 9 meses en circulación.
Un apasionado defensor de la causa de Israel y un feroz crítico de sus fallos, Smoleskine sirvió su talento en artículos y cuentos. Estos últimos, de hecho, solían servir como vehículo para transmitir sus ideas. Solía combinar una historia atractiva con la propagación de ideas y crítica social que daban como resultado novelas híbridas.
Algunas de sus obras son El viajero en los caminos de la vida, La diversión de las divinidades, El entierro de un burro, Reza y cae o La recompensa del justo.
Smoleskine fue menos un publicitario que un filósofo del nacionalismo judío. Su intento de comprensión de la naturaleza del judaísmo y el pueblo judío fue una constante en su obra.
Resaltó en varias ocasiones que el pueblo judío había recibido la Torá fuera de Israel, antes de conquistar su tierra y fundar su propio país. Aparte de la Torá, Israel siempre tuvo esperanzas mesiánicas y su lealtad al idioma hebreo. Los pogroms de 1881 convencieron a Smoleskine no solo de que la esperanza de emancipación era quimérica, sino que el nacionalismo espiritual por sí solo no era suficiente.
Se convirtió así en un ardiente defensor de un retorno físico a un hogar nacional, como expresó en 25 artículos publicados en los últimos 3 volúmenes de su revista. La hora de establecer un centro político, económico y cultural en Eretz Israel había llegado, y su objetivo era la preparación para un futuro Estado judío.
Su salud se deterioró tras el contagio de tuberculosis pulmonar en 1883. Continuó escribiendo hasta el final de su vida y terminó su última novela, Hayerusha, la herencia, poco tiempo antes de morir.
Para Smoleskine, las raíces de la judeofobia yacen en el desprecio ante la inferioridad nacional de los judíos, y por ello el mal podía revertirse solo si había una autoafirmación práctica de la nación judía. Smoleskin no se equivocó cuando advertía que los ataques judeofóbicos en Rusia y en Alemania no eran aberraciones temporarias como querían unos, sino el adelanto de horrores peores que estaban por venir.
Yasha Heifetz.
Violinista norteamericano, nacido en Vilna, Lituania, Heifetz comenzó tocando a la edad de 3 años bajo la tutela de su padre, para más tarde estudiar en la Escuela de Música de Vilna.
A los 7 años tocó el concierto de violín de Mendelssohn en público y a los 10 años entró en el conservatorio de San Petersburgo, donde su maestro fue Leopold Tauber. En 1912 tocó con la Filarmónica de Berlín.
Tras el estallido de la Revolución Rusa, su familia decidió emigrar y así llegó a América vía Siberia y Japón. En Beverly Hills, California, fue donde finalmente Heifetz fundó su hogar.
Sus interpretaciones rápidamente alcanzaron la perfección. Su particular forma de tocar el violín estableció un nuevo estilo en la maestría de este instrumento. Fue aclamado en los Estados Unidos y realizó varias giras en el extranjero con grandes éxitos, siendo recibido en Rusia en 1934 con gran entusiasmo.
Tocó por primera vez con la Orquesta Filarmónica de Israel en 1950 y de nuevo en 1953 cuando incluyó los trabajos de Richard Strauss, cuyos temas no eran tocados en público en Israel por su asociación con el nazismo. Con su repertorio provocó que un joven extremista le atacara físicamente y así Heifetz fue herido levemente.
Los años posteriores vivió en semirretiro. Fue también un exitoso pianista e hizo muchas transcripciones para violín y piano. Otros compositores dedicaron conciertos de violín a su figura, entre ellos Sir William Walton, Eric Gonwald, Louis Gruenberg, Joseph Akron y Mario Castelnuovo Tedesco.
Terminamos con el concierto para violín en re menor de Jean Sibelius con la Sinfónica de Chicago.